mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Siete minutos que pasa de la una de la tarde, ¿se imaginan? Ahora mismo, mecidos por las olas, a bordo de un barco museo, por ejemplo, en un barco museo ecoactivo, y pongamos por caso que se llama Mater. Bueno, pues ahí es donde se encuentra Markel Elizalde, que es el responsable de comunicación del barco. Hola, Markel, eguerdión.
Kaixo, eguerdión.
Bueno, un barco muy especial en el que estáis desde el pasado día 4 de julio recogiendo basura marítima. Ahí se rompe ya el encanto del barco y el mar. Recogiendo basura marítima en el marco de una campaña que habéis llamado Cero Sabor Uretán y que se va a extender hasta este próximo viernes, creo.
Así es, eso es. Una campaña que se llama Cero Sabor Uretán, Cero Residuos en el Mar, centrada en la sensibilización y la concienciación acerca del cuidado del mar y sobre y tratando de dar a conocer las basuras marinas que bien mencionabas, que son uno de los mayores riesgos que padece nuestra mar y de los que nosotros y nosotras somos principales responsables.
Principales responsables, efectivamente. ¿Cuáles son esos residuos que habéis recogido y cuántos?
Pues mira, a estas alturas de la campaña, teniendo en cuenta que nos falta este último puerto al que acabamos de llegar ahora mismo, literal, estamos todavía amarrando el barco aquí la tripulación, hemos llegado a recoger más de 5.000 objetos, más de 5.000 basuras marinas potenciales, teniendo en cuenta las macro y las micro, es decir, aquellas que son superiores a 5 milímetros, que son muy perceptibles a la vista y que podemos recoger con nuestras propias manos, y los microplásticos que pescamos cuando zarpamos y hacemos pescas de basura marina y microplásticos.
¿Y esas cómo las hacéis? Porque esas eran, supongo yo, las más difíciles de extraer y de recoger, ¿no?
Bueno, tenemos unas metodologías estandarizadas a nivel internacional con las que, bueno, a través de una red en concreto de microplásticos con una malla muy, muy, muy fina, muy tupida, filtramos toda la agua que pasa, pues, en este caso, por la borda de estribor para recabar datos, para recabar basura marina, obviamente, para recabar microplásticos, pero en concreto no es el objetivo principal el tratar de limpiar, sino el tratar de lograr datos para problematizar este reto que tenemos con las basuras marinas aquí en el Cantábrico, pero que es mundial, que es global.
Uh-huh. Es decir, caracterizarlo y a partir de ahí obtener datos. Esos datos todavía no los tenéis. ¿Hay que esperar a que acabe la campaña?
Hemos ido soltándolos píldora a píldora, puerto a puerto. Ah, ahora mismo sí. Daremos a conocer los datos, en este caso solo de puerto, de basuras marinas recogidas en puerto de este último puerto en el que hemos estado, que es Guetaria, donde es impresionante cómo, justo acabo de preparar los datos, tenemos eso, ¿no? Casi 8 kilos de basuras marinas recogidas en estos dos últimos días, más de 435 elementos de basuras marinas, donde obviamente otra vez se nos repite el mismo dato. Las colillas, en primer lugar, son el mayor impacto o la mayor cantidad de basura marina que recogemos son colillas, en este caso en puertos, que han sido 222, que se dice pronto, seguidas siempre por envoltorios de chucherías, de patatas y demás. Al final, esto nos sirve para darnos cuenta de cuál es el impacto que generamos y de conocer en realidad que no hablamos solo de basuras marinas, sino que podemos ponerles nombre y apellido y problematizar en ese sentido, ¿sí?
Claro, teniendo en cuenta este tipo de residuos, yo supongo que llegan al mar porque o se echan directamente al mar o en la playa se dejan sin recoger, ¿no?
Se dejan en la playa. Mira, tenemos un... En el caso aquí de Euskal Herria, la cantidad de bares que tenemos a pie de puerto, digamos, sin unas protecciones que impidan que el propio viento, que las propias inercias de las calles hagan que las basuras marinas caigan al agua, es impresionante. Al final, tanto la lluvia como el viento son los principales responsables de hacer llegar las basuras marinas las basuras que están en tierra al mar, convirtiéndolas en basura marina. Por eso mismo, para nosotros, una basura recogida en puerto, a pie de puerto, es una potencial basura marina.
Uh-huh. Porque antes o después, claro, va a acabar
se convertiría
en el mar.
En ella, sí.
A lo mejor había que incidir mucho más en evitar que todo eso acabe en el mar, luchando desde tierra, ¿no? Incluso desde puerto.
Sin duda, nosotros tenemos clarísimo, y es el mensaje que divulgamos aquí. La campaña se llama Cero Sabor Uretan porque el objetivo es ese cero. El lema es: el mejor residuo es el que no se genera. Todo esto que organizamos es simplemente para generar un cambio mental, para problematizarlo de verdad y para que la gente se dé cuenta de que no es una cuestión de gestionar bien residuos, sino que es una cuestión de no generarlos. Y está en nuestras manos, a través de nuestros hábitos de consumo diarios, cotidianos, hacer que la bolsa del contenedor amarillo sea más grande o más pequeña.
Simplificándolo mucho. Al final, Markel, hay que tener en cuenta que todos estos residuos además tienen un tiempo de descomposición impresionante. Es larguísimo. A mí me ha sorprendido muchísimo. Un hilo de pesca, 600 años, que es de tiempo que tardan en descomponerse.
Así es. Hay que ser conscientes de que toda la basura plástica que estamos generando y que estamos vertiendo en el mar genera un impacto a la larga que es impresionante. Bien, dices tú, por los tiempos de degradación que tienen los plásticos, que son muy largos, y también porque el plástico tiene dos características. La primera es que el plástico nunca desaparece, el plástico lo único que hace es degradarse hasta generar plásticos más pequeños, es decir, de un cabo de pesca, ¿sí? De una cuerda de pesca, acabarán miles de millones de microplásticos, de los cuales serán nanoplásticos también, y nunca nos desharemos de ellos, simplemente dejaremos de poder verlos, pero estarán ahí. Y, en segundo lugar, los aditivos de los que están compuestos los plásticos también. Que ya es una cuestión química de cómo están compuestos los plásticos, pero que esos mismos aditivos son los que, a la larga, condicionan nuestro propio cuerpo hasta introducirse en nuestro sistema hormonal.
Claro, es que ese es el segundo riesgo, que esos microplásticos al final se descomponen, pero acaban en los peces, acaban en los moluscos, los crustáceos, que luego nosotros nos comemos.
Eso es, y no simplemente eso, que también, que de primeras entendemos, ¿no?, que los plásticos caen en la cadena trófica de aquello de lo que nos alimentamos, pero hoy en día ya, a través de los microplásticos y los nanoplásticos, está demostrado que los seres humanos ingerimos a la semana 5 gramos de plástico a través de partículas que nos son invisibles, pero que no solamente están en aquel bonito o en aquellas anchoas que nos vayamos a comer, sino que están en el aire que respiramos, están en el agua que bebemos, ¿sí?